KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Está la hora 9 empezando en este momento para usted. Gracias por atendernos y por estar con nosotros en este programa que le vamos a brindar con la actualidad nacional y todo lo que está ocurriendo en Colón. Le recuerdo algo, en este momento ya el equipo negociador del gobierno está en Colón y bueno, pronto me imagino que vamos a tener alguna respuesta sobre esto. Y yo quería analizar un poquito el tema con ustedes, si me lo permiten. Le voy a leer cuántas organizaciones están en contra de la ley, pero también le quiero decir que ya para mí esta situación está cambiando de tinte. Vamos a nombrarlas. Canatra, Asociación de Profesores a nivel nacional, porque hoy en Veragua se va a hacer el llamado para irse a paro. Ayer hubo llamado para que no fueran los alumnos a la escuela, pero como lo hicieron tarde, todo el mundo fue, así es que se les aguó la fiesta a los profesores de Veragua y la van a hacer para hoy, a que no vayan los niños mañana. Movimiento de Renovación Universitaria, Suntrax, la Cámara de Comercio de Colón, el Frente Amplio por la Defensa de Colón, el Frente por la Democracia, la Coordinadora Indígena, la CGTP, me faltan las Cámaras de Comercio de Panamá y APEDE, que son organizaciones que han pedido, aunque sea, se derogue la ley. Voy a continuar con este análisis en un instante para poder conocer exactamente qué sucede con el diálogo. David Pérez, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Buenos días, Adela. Buenos días a todos los amigos oyentes de KW Continente. Estamos en estos momentos en el sector de la calle 8, avenida Amador Guerrero, en donde avanza la marcha que hoy realizan los grupos del Frente Amplio por la Defensa de Colón. Estamos con Felipe Cabeza. Felipe, se ha enviado una delegación del gobierno nacional a Colón para que dialogue con ustedes frente a las demandas que están haciendo. Ustedes han señalado que no van a ese diálogo.
Bien, nosotros primero que todo queremos saludar al país en general y decirle que en efecto nadie puede negociar con una pistola en la cabeza. Hemos sido claros, mientras esa ley se mantenga, no vamos a negociar ni a sentarnos en ninguna parte. El gobierno derogue la ley 72 y luego nos sentamos y hacemos una nueva ley para la zona libre de Colón. Mientras tanto, seguiremos en las calles, las acciones continuarán. Al país entero en general, enviando un mensaje. Gracias por la solidaridad de las organizaciones, gracias a los educadores por el paro convocado para hoy, gracias a los compañeros de Agua Dulce, gracias a nuestros hermanos indígenas, gracias a nuestros hermanos de Boca del Toro, que esto queremos enviarle un mensaje claro al gobierno, que derogue la ley y nos sentamos a conversar.
¿No le parece una actitud muy intransigente el no sentarse a conversar cuando hay que buscar una salida a este conflicto?
¿No te parece más intransigente que ellos digan que vamos a sentarnos pero sin que no se deroga la ley? Que hablemos otros temas, ¿y qué vamos a hablar? Si lo que nos tiene en la calle hoy es la ley. Así que mientras no se derogue la ley, no nos sentaremos a conversar.
Bueno, esta es la posición ahora que mantienen los grupos que están vanguardizando el Frente Amplio por Colón. Por aquí también tenemos al diputado panameñista Miguel Salas, quien está en medio de esta marcha. Vamos a aprovechar, Miguel. Miguel, los grupos han señalado que no van a dialogar con la delegación del gobierno. Como diputado de la República, ¿cómo ve usted esto?
No, primero de todo hay que aclarar algo. El que no quiere dialogar es el gobierno. Porque si el gobierno quisiera dialogar, hubiera derogado la ley. Lo que está pasando hoy en un hotel de la localidad con ministro de Estado es un show montado por el Ejecutivo, donde quieren hacer quedar mal a nosotros los colonenses.
No hay representación popular.
No invitaron a nadie. Es una reunión de ellos con ellos nada más. hay que ser responsable y le hacemos un llamado al Ejecutivo que sea serio. La Iglesia Católica ha rechazado de que fue invitado, las Fuerzas Vivas de Colón han sido claras de que no fueron invitados, y nosotros como diputados de oposición le hacemos sincero y claro al país y a Colón que no fuimos invitados. Entonces esto es un show montado, oficiado por el Ejecutivo.
Bueno, Adela, es lo que están planteando en estos momentos. Ya escucharon ustedes también al diputado Miguel Salas en torno a esta situación. Pero yo sí quisiera preguntarle, Felipe, hoy se cumplen las 48 horas. Después de las 48 horas, ¿qué van a hacer?
En la próxima hora estaremos anunciando, si el gobierno no deroga la ley el día de hoy en la Asamblea de Diputados, estaremos anunciando la extensión del paro convocado. Recuerden que es un paro de 48 horas prorrogable. Si el gobierno hoy no deroga la ley, seguiremos en las calles y aumentaremos las horas de paro.
Bueno, Adela, ya escuchaste lo que han señalado los dirigentes de estas pasiones. El paro de no darse la derogación de la ley hoy continuará, se va a extender.
Bien, David, está muy, tenemos muy clara y tajante, la posición de estos grupos. Más la del gobierno es de sentarse a hablar con estas gentes. Un diálogo sordo, porque no se ve que va a haber algún entendimiento. ¿Con quién se está sentando a hablar la comisión del gobierno?
Hasta donde tenemos entendido, la comisión que debe de haber llegado ya a Colón, ha convocado al alcalde, al gobernador de la provincia, a los diputados de gobierno, a dirigentes que están a favor de la ley, como Marco Allen, Carlos Grenan. También se invitó a Monseñor Audilio Aguilar Aguilar. Sin embargo, los otros sectores no han sido invitados. Como ustedes han escuchado al diputado Miguel Salas, a él como diputado de oposición no se le ha hecho invitación a esta mesa de negociación.
Yo entendía que se iban a sentar a dialogar con las Fuerzas Vivas de Colón. Eso es lo que yo había entendido, y en ese sentido me quedé con la idea de que iban a estar juntos hablando acerca del tema de la ley. Vamos a hacer la pausa contigo, David, y regreso más adelante. Si surge algo con respecto a la marcha, ¿hacia dónde se dirige la marcha?
Bueno, la marcha está recorriendo las diversas calles de la ciudad de Colón. Estamos en estos momentos llegando frente a las instalaciones de la Cámara de Comercio. Uh-huh. Bueno, la Cámara de Comercio tiene la puerta baja, no hay ningún miembro de la Cámara de Comercio, con excepción de Alcibiades González, que lo estamos viendo. Vamos a preguntarle rápidamente a Alcibiades González, en representación de la Cámara de Comercio, si ellos fueron invitados al diálogo que hoy supuestamente estaba convocando el gobierno nacional. Ya estamos llegando al sector donde está Alcibiades González. Si me espera un momentito.
Sí.
Alcibiades González. Usted es miembro directivo de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio fue invitada al diálogo.
Fui invitado, nosotros rehusamos reunirnos hasta que no deroguen la ley.
Así bueno, fueron invitados.
Pues sí fueron invitados, pero ellos no dicen que no van a asistir hasta que se derogue la ley. Que es el punto que las agrupaciones populares están pidiendo, derogación a la ley 72, Adela.
Ajá. Hacia la marcha se va a estancar en dónde, en qué parte se van a plantar.
La marcha, desde prácticamente las 7:30 de la mañana están recorriendo todas las calles de Colón, están invitando a la gente a bajar de sus balcones para que se sumen a esta marcha. Están recorriendo, estuvimos por Avenida Central, por la Justo Arosemena, ahora estamos en Amador Guerrero, me imagino que van hacia la Avenida Bolívar para continuar su recorrido.
Pero
así es la constante, ¿no?
Pero está
la marcha.
Ah, pero está tranquila, está pacífica.
La policía en estos momentos no ha asumido acciones. Mira que hace algunos momentos pudimos observar a unos agentes de la Policía Nacional que se encontraban en el sector de la calle 9 y solamente se movieron al momento de llegar la marcha. David Niño del Sundra, David, ¿cómo se encuentran en estos momentos las construcciones aquí en Colón? ¿Están paralizadas?
Bueno, todas las construcciones dentro del espacio de la provincia de Colón, a nivel de toda la provincia en general, todas están paralizadas. Todas están apoyando esta gran lucha del pueblo colonense, una gran lucha que el pueblo colonense va a resistir hasta derogar la total ley 72, en la cual perjudica a todo el pueblo colonense, porque tenemos años tras años esperando mejores días para el pueblo colonense, y todo el que es colonense ve cómo están las calles, Colón destruida, las casas con, destruidas, no hay nada en Colón, Colón mejor, merece mejores días para todo el pueblo panameño, en la cual lo vamos a mantener, la lucha vamos a resistir, y hacemos un llamado a toda la comunidad en general, a que se inscriba en el Frente Amplio por la Democracia, en la cual es la verdadera alternativa del pueblo popular para resolver el problema del pueblo panameño y del pueblo en general.
Bueno, David, me metí con un gol ahí, con ese de la inscripción te va a pasar la factura. Escuchaste a David, niño, es un crack, con la posición de los trabajadores de la construcción, Adela.
Bueno, David, estaré contigo más adelante. Gracias por el informe y cualquier situación nos hace saber llegar, por favor.
¿Cómo no?
Gracias. Le decía yo, ¿cómo está la situación? Me hablan de, acerca de otra organización que pidió, que es también la Concertación Nacional, que pidió también que se derogue la ley y el transporte de carga, que empieza una huelga a partir de las 12:01. Explíqueme usted, ¿qué más necesita esta organización para paralizar el país? Nada. Tienen todo paralizado si quieren. Yo lo que veo aquí es que ya no se trata de la ley 72. Ya eso prácticamente puede haber quedado superado. Fíjese, ponga atención en algo. El gobierno, sin querer, ha sido el motor de la oposición. El gobierno les ha dado motivos para agruparse, para hacer nuevos grupos de frente, para organizarse. Y lo más curioso es que han sabido estas personas ganar sus peticiones, porque con cada una el gobierno ha tenido que echar para atrás sus leyes, por lo menos con la mayoría. Por lo tanto, con la experiencia ganada ya de otras veces, es más fácil para ellos organizarse y empezar a hacer grupos que adversen las medidas que están en forma gubernamental, que no, simplemente no parecen tomar conciencia o calar en estas organizaciones. La rapidez o la urgencia con la que se aprueba la ley, se sanciona y se publica en Gaceta Oficial, no deja espacio para una reflexión, más bien es parte, pareciera, de un apuro injustificado. Y en ese sentido debemos de tomar mucho cuidado, porque, como le decía, esta situación puede llevar a otro tipo de medición de fuerzas con el gobierno. Y eso es lo que hasta cierto punto no quisiéramos todos, tener una desestabilidad de la gobernabilidad en el país. A mí no me gustaría el día de mañana tener que estar enfrentando un país polarizado y dividido, que cada cosa que se haga pueda tener una reacción tan dramática y tan adversa que no se pueda salir adelante. Pero es que el gobierno no ha podido dar un pie en este tipo de situaciones, a donde las reformas electorales, la ley Chorizo, la ley Minera, la venta de las acciones de las empresas de Cable y de el IRRE, perdón, de la electricidad y algunas otras, no han podido calar en las mayorías, porque no se aprende una lección, son inconsultas. No tienen una justificación real de motivos. A veces la situación se torna más en una explicación que pueda dar el gobierno en un principio más clara, con todas las aristas puestas, para que después no haya que no te consulté, que no te dije, etcétera, y así lo que ponga el gobierno quede un poco más establecido y más claro en los grupos y en los sectores que lo adversan. Es decir, los deje sin herramientas o sin palabras para poder protestar en contra del gobierno. Pero ahora, por lo que yo estoy viendo, es que esta cantidad de organizaciones pueden paralizar al país tan sencillo. Nuevamente, los grupos de la coordinadora que se pongan a hacer trozos en la carretera transísmica, cerrando cada uno de los paños, vuelve otra vez el país a entrar en una situación de especulación de precios por la comida que no llega, especulación del precio del petróleo, de la gasolina en las provincias que no les llega. Es decir, no hay necesidad de llegar a esto. Mientras tanto, el presidente está en Japón y acaba de recibir un regaño de China impresionante. Le leo una nota de Pekín que circula F. Y dice así: China advirtió a Panamá que no intervenga bajo ningún concepto, y esto entrecomillado, en la disputa que Pekín mantiene con Tokio por el archipiélago de las Diaoyu, o sea, son las islas, ¿no? Un conflicto territorial en los últimos meses ha deteriorado muy seriamente la relación de los dos gigantes asiáticos. Recordará usted que esto ha sido un problema entre China y Japón ancestral, pero ahora se ha intensificado. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hong Li, en rueda de prensa pidió al gobierno panameño no menoscabe los intereses chinos. Ayer, durante una visita oficial a Japón, el presidente panameño Ricardo Martinelli apoyó abiertamente al gobierno nipón en su reclamación de soberanía de las islas en disputa. El intento de Japón de traer a un tercero en la disputa del archipiélago de las Diaoyu para fortalecer su reclamación de soberanía es completamente vano, espetó Hong. El portavoz chino de Exteriores reiteró que el deterioro de las relaciones mutuas es causado por Japón y que el gobierno nipón debe asumir todas las responsabilidades de ello. La tensión aumentó en septiembre pasado cuando Tokio anunció la compra de tres de los polémicos islotes, frente a los que China respondió con el envío de patrulleras. El archipiélago, deshabitado y con una superficie de 7 kilómetros cuadrados, se cree que puede albergar abundantes reservas de hidrocarburos. No tiene nada que hacer Panamá hablando de la soberanía de Japón. Nada que hacer. Cuidado, estas cosas son muy delicadas, y más entre los países asiáticos. Estamos hablando de dos potencias. Ni Estados Unidos se ha metido en esta bronca. Nadie. No puede uno congraciarse con este tipo de declaraciones que son tan delicadas, porque tal vez el presidente no haya tenido ninguna mala intención en decir esto, pero a nivel de diplomacia estas cosas son muy mal recibidas por China. Y mire que han reaccionado al instante. Apenas el presidente abrió la boca, China fue y le dio un jalón de orejas. No te metas en esta bronca. Esta bronca es mía y de él. Nosotros nos entendemos hace mucho tiempo a nuestra forma, pero tú no tienes nada que hacer en esta pelea. No vengas a dar tu opinión. Prácticamente le han dicho eso. ¿Cómo está, señor Miki Barletta? Buenos días, Miki.
Miki Alemán.
Estaba yo pensando en otra cosa, perdón.
Y para cerrar ese mismo tema, Panamá siempre ha sido un país neutral, somos un país de servicio. Nosotros no tenemos por qué meternos más que en los intereses del pueblo panameño. Adelita, ayer nuestro secretario general del Partido Revolucionario Democrático dio una conferencia de prensa desde la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa, donde una vez más, porque desde el día uno él ha estado trabajando en base al rechazo de esta ley, y ahora en esta ocasión más por el método y en la forma que se manejó tanto el segundo y tercer debate y lo que está sucediendo actualmente, ya que, Adelita, para nosotros fue de gran sorpresa, para muchos de los diputados de oposición, en la forma que en el tercer debate nos hicieron un mañanero, por decir así, cuando se aprobó en tercer debate antes, prácticamente a las 8:30 a.m.
Pero ustedes estaban ahí.
Solamente habíamos llegado 6. Bueno, porque usualmente, Adelita,
mal,
a las 8.
Porque aquí todos los
usualmente, pero para que tú veas cómo vamos, Adelita, a las 8:30.
Todos los diputados tienen aquí una cuota de responsabilidad. Okay. Y no por ser Adelita, oposición, ustedes están juntos de todo.
Yo estuve ahí, lo más importante. Pero a las 8:30 a.m. se hace siempre el primer llamado, y el segundo llamado arranca a las 9:00 a.m. Ellos hicieron un desayuno a las 7:00 a.m. y arrancaron la asamblea a las 8:00 a.m.
Sí, pero eso no es pretexto. O sea, yo no puedo creer que un diputado me venga
con
esa
excusa de descuento. Eso es una vez más la forma en que se está actuando, pero no se hace, se hace dentro del horario programado.
Bueno, pues lleguen temprano, porque saben que se las van a hacer.
Bueno, gracias a Dios yo estaba ahí y tuve la oportunidad
dentro del grupo de votar.
Bueno, lo importante es hacer el trabajo, y estar...
Ahora que, fíjese, yo no creo que aquí se debe de aprovechar el espacio para hacer una tribuna política y echarle más salsa al partido. Lo que se debe de hacer es ver qué es lo que se va a tomar de aquí en adelante, porque todo el que esté sumado a esta protesta debe de tener un fin claro, y derogar la ley, pues puede ser que se suspendan los efectos de la ley si es que el gobierno
no quiere llegar a eso. Para nosotros es justamente importante que esto es un acto que se está dando en Colón, donde obviamente no podemos entrar en un tema político, porque estamos jugando justamente contra los negocios que forman parte de el 8% del ingreso bruto de nuestro país. Este es un área económica de suma importancia a nivel internacional, y no puede ser posible que nosotros no hayamos prestado atención a que cualquiera ley que se iba a montar especial para zona libre, no pudiéramos hacer primero un estudio de factibilidad, un análisis de mercado internacional y con proyecciones para eso, justamente
eso lo hubiera hecho. ¿Por qué no lo hizo eso el PRD?
Pero es que lo que pasa es que siempre estuvimos en contra que se hiciera esto. No hay necesidad de haber aprobado una ley como esta para justamente tapar un déficit financiero.
Mira, yo estoy de acuerdo en que este tipo de discusiones no son apresuradas y necesitan, para poder justificar realmente una venta y que no se entienda como una sospecha para otras intenciones, un buen plan de servicios públicos, o sea, de planificación, de trazos de la ciudad, de proyectos a corto, mediano y largo plazo, de trabajar en cómo se va a arreglar la vida de las personas que realmente viven ahí, de una fiscalización completa en el
fideicomiso. Son temas que se abordaron desde un principio, la importancia de que si ellos tenían sumo interés de ver cómo vendían las tierras de zona libre en su momento, ellos pudieran haber presentado y haber hecho un análisis más profundo a la gente de la ciudad de Colón, decirle, mira, nosotros en un desarrollo integral de la ciudad de Colón queremos hacer esto, proyectarnos de esta manera y llegar al final logrando conseguir los recursos a través de así. Si ellos hubieran hecho eso desde un principio, como le estábamos hablando,
ya no está hecho.
Sin
ahora,
llegar al acuerdo.
¿Cuál es el futuro de este país después de conocer todas las organizaciones que están en contra de esto y que se puede paralizar el país en cualquier momento?
Bueno, ahorita nosotros estamos...
Ya Colón tiene así varios días.
Estamos justamente solicitando de que echen para atrás. Que echen para atrás y logremos una discusión, porque lo que se está dando ahora mismo en zona libre, en el área de Colón, con el tema de un encuentro del ministro para un diálogo, ese es un diálogo que es simplemente un show, Adelita. Nosotros lo que queremos es que simplemente entiendan que hay una situación, hay un rechazo total ante esta ley, y el presidente muy claramente, desde allá donde él está, él puede hacer levantar su teléfono, ya que ahora mismo aquí en este país no hay quien de verdaderamente pueda tomar una decisión. Entonces que él llame y tome una decisión él desde allá, de donde está, y poder nosotros tener tranquilidad en lo que va a estar pasando en el día. Aquí se están afectando muchas personas, Adelita.
Eso no es para adivinar, lo estamos viendo. Además, todavía lo que puede faltar si es que esta situación se alarga. Y es que yo estoy de acuerdo con la protesta, yo estoy de acuerdo con las manifestaciones, y también parece que es muy genuina la forma en cómo estamos tratando de conseguir, o cómo están tratando estas organizaciones de conseguir un objetivo, que es la derogación de la ley. Yo estoy de acuerdo. A mí lo que me parece que puede traernos consecuencias más difíciles de recuperar son las formas en cómo se está, pues, proyectando el país a nivel internacional y a nivel turístico. Esas cosas dañan horrible la imagen del país. Claro, Todas las naciones del mundo tienen sus altos y sus bajos, y todo el mundo tiene sus formas de protestar y la manera en que puede recuperar este tiempo de desgaste o el político. Lo que pasa es que aquí ya, por la cantidad de movimientos que hay en esta protesta, yo veo que la cosa está cambiando de tono. Yo veo esto más político.
Bueno, más que político, ellos tienen que estar claros que las cosas no es como estaban diciendo unos ministros, de que para hoy había mucha posibilidad de que las cosas se fueran bajando las aguas, y así poco a poco iba a bajar mucho más.
Tal vez es un asunto de aliento, pero entonces, lo que yo veo es que más organizaciones se están sumando a partir de mañana. Por ejemplo, a partir de mañana a las 12 un minuto de hoy de la noche, o sea, de la madrugada, empieza el paro del transporte de carga.
Y eso, créeme,
¿usted sabe que es un lío transporte de carga que se sume a esto?
Es un lío que lo viven justamente los empresarios, quienes tienen que cumplir con su programación de entrega. Hoy y tienen, eso afecta totalmente el comercio, tanto nacional e internacional. Y es un tema que si el presidente de la República no nota lo que está sucediendo en este momento, no solamente estamos compitiendo contra países que ya quieren justamente lograr colocar su zona libre en áreas muy, muy, muy cercanas a Panamá, y esto crea justamente, como tú dices, una incertidumbre donde las probabilidades de que personas tengan que cambiar otras rutas se pueden dar por la inseguridad que nosotros estamos ofreciendo. Es con que, temas como este,
a eso es lo que yo voy. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque si bien tenemos un derecho genuino de protestar, la forma en que se está haciendo en Colón, yo no la veo en protesta. Yo veo una ley del viejo oeste, bala contra bala. Imagínese qué riesgo para el periodista cubrir eso. Imagínese usted qué riesgo para la ciudadanía que está metida en este fuego cruzado. Uno va pasando por ahí, de casualidad le dan un tiro, ahí quedó, pues, porque no se equivocó de camino. Es decir, eso no parece una protesta, ¿o me equivoco?
Para nada, para nada. Y justamente pone en riesgo lo que es la misma, como vemos, la misma esencia,
el movimiento,
la misma esencia de lo que es la parte portuaria, la parte de la zona libre, y los 28.000 empleos que hay en esa área de zona libre.
Está tratando de derogar la ley, se pone en riesgo con ese tipo de manifestaciones de violencia. A menos que las personas que estén avalando este movimiento estén de acuerdo con esa forma de protestar, y yo entrecomillo la palabra protesta. Yo no sé dónde va a acabar Colón así.
Definitivamente, y la verdad que nosotros lo que necesitamos, Adelita, es cordura justamente con lo que está sucediendo allá, ya que se está saliendo también de la mano el comportamiento de la policía con los ciudadanos de Colón, cuando hemos visto las tomas donde en la forma que patean a quienes tienen ya con las esposas puestas a la mitad de... demasiado abusos. Vimos de personas ya esquinadas y con unos palos dándole garrote de parte de la misma policía. O sea, temas como ese están fuera totalmente de lugar. Entonces, ¿cómo podemos lograr de que la policía pueda tomar control de este tema sin usar la fuerza militar, ya que tenemos personas de Senafrón, y de Aeronaval participando en estas protestas, cuando ellos no tienen la preparación para poder atender casos civiles prácticamente?
Bueno, don Miki, algo más que quiera agregar, porque tengo que cambiar de tema. No puedo dejar por fuera hoy un tema importantísimo, que es el día 23 de octubre, bueno, que es el día del bus 06.
Sí, bueno, más que nada, nosotros, la bancada del PRD, vamos a presentar una moción para derogar esta ley. Tratamos de presentarla en el día de ayer, se cayó la sesión, también el Partido Arnulfista trató de hacerla. Lo más importante es que nuestro secretario general pide cordura a todos los ciudadanos, a todos los que están participando de esta protesta. Juan Carlos Navarro reitera el rechazo al método que se ha aplicado para esto, y estará haciendo pronunciamientos buscando también el diálogo y la tranquilidad para nuestra gente de la ciudad de Colón.
Gracias, don Miguel Alemán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le agradezco infinitamente. Hoy voy a dar a conocer un anuncio que tienen los javerianos. ¿Usted es javeriano o no?
Lasallista.
Bueno, esto es para los javerianos, porque la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Javier va a realizar mañana la primera conferencia magistral, Jesús, ¿quién eres tú?, dictada por el reverendo Alejandro von Rechnist. Espero pronunciar bien su nombre. Seguido de una cena. El evento se va a llevar a cabo a partir de las 6:30 en el gimnasio del Colegio Javier en Clayton. La donación a beneficio del Servicio Social Javeriano es de $50 por persona. Los boletos están disponibles en taquilla el día del evento y en el Colegio Javier. Von Reichnitz tiene más de 25 años de experiencia como docente y es uno de los cristólogos más reconocidos a nivel mundial. Elia Quintero, presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Javier, señala que esta actividad busca congregar a todos los javerianos que estamos llamados a ser hombres y mujeres al servicio de la fe, promoción y justicia. Bien, esto es parte de las actividades que van a estar hoy. Y también le comento que si usted ha sido víctima de algún delito, como un robo, hurto, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, hágalo saber a las autoridades competentes para que ellos puedan tomar las políticas necesarias e implementarlas en los diferentes focos de la ciudad y garantizar la seguridad de todos los panameños. Recuerde, no se quede callado, la autoridad está de su lado, no permita que prospere la impunidad. Un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, SIEC. Alexis Grael, ¿qué sucede en este momento en Arraiján? Alexis, buen día.
Muy buen día, Adelita. Bueno, acá en Arraiján ya todo está normal nuevamente. Ya las personas que cerraban la vía se han retirado y se han dirigido al municipio. Ellos allá en este momento se encuentran reunidos esperando que el Consejo Municipal que está sesionando les dé cortesía de sala para exponer lo que es su molestia en cuanto a la situación que está ocurriendo en Colón. Los residentes en este sector de Arraiján han indicado que estarían protestando diariamente hasta que la situación en Colón se normalice. No se ha determinado qué tipo de protestas estarían llevando a cabo. Sí indicaron que mañana estarían trasladándose hasta Miguelito a participar en una marcha que se va a estar realizando. Así que por el momento el tráfico vehicular hacia la ciudad capital está normal, el tráfico fluido, y se espera que en el resto de la mañana algunos otros grupos también se estén dirigiendo a hacer algún tipo de manifestación, Adelita.
Gracias, Alexis. Gracias, muy amable por estar con nosotros. Avísanos para cualquier cosa que surja, por favor. Bueno, tengo más entrevistas. A ver, dame la noticia, Ivetsita, por favor.
Gracias. Adelita Coriata, ante todo, rápidamente agradecerte la oportunidad que me brindas de estar en tu programa La Hora 9, porque la Caja de Seguro Social, Adela, tiene un programa de televisión que se llama Más Salud. Y Más Salud es un compendio de informaciones en donde damos diferentes segmentos como tecnología, avances científicos, nutrición, así avanzan nuestros proyectos, pediatría, capacitándonos. En fin, son una serie de segmentos que van a orientar a nuestros señores a seguridad. Y este sábado 27 en TVN voy a tener un programa especial de 30 minutos dedicados al SIPE. ¿Qué es el SIPE? El SIPE es el nuevo sistema de ingresos y prestaciones económicas. En 30 minutos le vamos a llevar docencia, orientación, para que todos los empleadores conozcan este nuevo sistema. Exacto. Así que yo quiero llamar la atención de todos los empleadores que nos escuchan, porque déjame felicitarte, Adelita, por tu sintonía, y yo sé que van a ver paso a paso, SIPE facilita tu planilla, este sábado 27 de octubre, en Canal 2, a las 12 mediodía. Gracias, Adelita.
Antes de la lotería.
El sábado. Gracias, Adela, te lo agradezco. Gusto.
A la orden, Ivetsita, que tengas buena suerte, y este va a ser un programa muy importante, porque la gente ha tenido problemas para entrar
a ese sistema. Gracias.
Bienvenida, Ivetsita, muchas gracias para ti. Voy a hacer la pausa, regresamos enseguida. Hoy es 23 de octubre, vamos a hablar con David Ramírez.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Más de 33.000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Durante los primeros 8 meses del 2012, la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha efectuado 18.057 inspecciones a nivel nacional, con el objetivo de hacer cumplir las leyes laborales establecidas en Panamá.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso, me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Más de 33.000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
El Departamento de Conciliación Individual del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en el mes de septiembre recibió 235 reclamaciones de trabajadores, resolviéndose la mayoría por acuerdos mutuos entre los empleadores y asalariados. Mediante los acuerdos mutuos, sí ha logrado un gran beneficio tanto para los trabajadores como para los empleadores, puesto que se evitan los procesos judiciales, cumpliendo con la justicia social a los trabajadores panameños.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriá, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Gran Morrison.
Volvemos a nuestro programa y hoy es 23 de octubre. Nunca me voy a olvidar de las escenas que se veían por la televisión y en vivo, de este bus incendiándose y gente adentro sin poder salir, pegados sobre los cristales, gritando y pidiendo auxilio, y nadie podía siquiera acercarse a este bus en llamas. De aquel entonces hasta ahora, esto fue en el 2006, pasó 2-3 años del gobierno del señor Martín Torrijos. En ese tiempo, dizque se inició una investigación a cargo de la procuradora Ana Matilde Gómez, que como muchas otras dejó en el letargo sin ningún tipo de solución. Por ejemplo, el dietinel glicol, que la pasó ahí durmiendo y le echaba la culpa a la corte, que la corte era la que no tenía y el corte le mandaba el expediente a la Procuraduría para ampliación. Bueno, ¿qué le puedo decir? Una Procuraduría totalmente, pues parecía como inactiva, como que no le importaban, no que no le importaban, sino como que no era capaz de hacer una investigación profunda sobre los hechos. El caso es que en el caso del bus solamente quedó condenado el chofer, bueno, pues el chofer y el que estaba al lado, ya, eso es todo. El resto de los que quedaron lisiados y quienes también perdieron la vida, no pudieron ni siquiera recibir una compensación por parte del gobierno. Martín Torrijos no fue capaz de darles por lo menos una cuota. Estaban en un transporte del Estado. Pero todo el mundo se lavó las manos y nadie le supo dar, por lo menos a estas personas, a los que quedaron lisiados de por vida, una atención médica que valiera la pena. Siempre tenían que estar regresando, tenían que estar yendo, tenían problemas, no había forma de conseguir la atención médica o luego no había tal insumo, regrese tal otro día. Estamos hablando de gente que quedó sin trabajo, que quedó prácticamente incapacitada por ese momento o por el tiempo que le duren las quemaduras. La enfermera, las personas que perdieron la vida de otra forma y sus parientes. Nadie, pero nadie pudo lograr que el gobierno de Martín Torrijos les diera una compensación económica. En este gobierno tampoco. Y la Corte ha echado para abajo prácticamente todas las demandas que se han puesto a nivel civil para poder lograr una indemnización. Las personas que están pasando por estos problemas o que perdieron algún familiar decidieron hacer efectiva esta demanda ante la Corte Internacional y están en eso, precisamente porque no se avanza en el tiempo en que ahora se puede poner en Panamá y bueno, tienen que agotar ciertos procedimientos para poder lograr hasta estas esferas judiciales. Mientras tanto, estas personas siguen penando, el grupo sigue prácticamente esperando a ver quién le puede ayudar, cómo les van a... Es gente que tomaba un bus, por Dios, para ir de un lugar a otro y quedó sometido en esto. Estaba leyendo el otro día un reportaje que hizo el diario Panamá América del muchachito este que tiene 16 años. Cuando su mamá murió y la veía por el cristal del bus, porque lo aventó, es el muchachito que quedó, que salvó su vida gracias a que su madre lo aventó por el cristal y cayó y ya lo agarraron abajo y le dieron auxilio. Sin embargo, la mamá no logró sobrevivir a este accidente y quedó prácticamente el niño muy traumado, obviamente. ¿Quién no? David, buenos días. David Ramírez.
Buenos días.
¿Cómo está usted, don David?
Bueno, la verdad es que es una mezcla de sentimientos, Adelita. Entre tristeza, recordación, un poquito de satisfacción, porque en el tema de transporte pareciera que las cosas van en el camino que nosotros nos propusimos del día uno. Pero no deja de dolernos que la muerte de Davidito se pudo haber evitado si se hubieran hecho las cosas bien. Uh-huh. Y que unos canallas que quisieron hacer dinero lo hicieron a costa de la sangre de mi hijo y de otros 17 que fallecieron aquí. Y salieron bien librados porque se llevaron la plata y jamás fueron llamados a juicio. Ni siquiera indagatoria.
Dime una cosa, David, ¿algún tipo de compensación económica les dieron?
No, para nada. Nosotros no hemos recibido ninguna compensación económica de nadie.
Personas que quedaron lisiadas, por ejemplo, la enfermera, y los otros que pudieron sobrevivir, tampoco recibieron ningún tipo de compensación
ni indemnización.
Y también esas personas, mientras que estaban enfermas, es decir, que tenían todas estas quemaduras, no lograron que se les atendiera en el
seguro. Bueno, eso sí. Fíjate que en ese sentido, pues sí somos muy puntuales. Y sí se apoyó tanto a Lidia Tencio como al señor Camargo, que tuvieron heridas gravísimas de primero, segundo y tercer grado. Ellos incluso fueron mandados a Estados Unidos.
Sí, eso fue en el 2009, ¿no?
En el 2009, sí. Ajá, ellos fueron.
Pero antes de eso, ¿qué pasó?
Bueno, ellos honestamente, esto desde los primeros días se comenzaron a atender. Eso hay que reconocerlo, los atendieron el gobierno anterior y este gobierno también los ha atendido. Por eso te digo que compensación no hemos tenido nosotros, compensación económica, ni indemnización tampoco. Sin embargo, a los heridos se les ha atendido. Hay unas personas que se le ha dado trabajo, eso tenemos que reconocerlo. Incluso el trabajo se lo han mantenido en este gobierno, cosa que nosotros también agradecemos.
¿Y los procesos legales en qué están?
Bueno, mira, los procesos legales en Panamá han terminado prácticamente, y digo que prácticamente, recientemente se dio uno de los últimos fallos en contra nuestra. El fallo, por ejemplo, de David Ramírez, que se falló el año pasado, lo firmó el señor Moncada Luna, que es el actual de la Corte Suprema de Justicia, el señor Espadafora, que pide justicia para su hermano con mucha razón, pero no se le sabe dar justicia a los demás. Y un tercer señor que se llama Benavides.
Víctor Benavides.
Exactamente. Ellos fallaron en contra diciendo que nosotros no teníamos ningún derecho a resarcimiento, que el Estado no tenía ninguna responsabilidad, cuando el expediente está enriquecido de muchísimas pruebas de negligencia, de que la autoridad de tránsito en su momento no hizo la labor de supervisión que le correspondía, de que importaron vehículos que
no
tenían
este
salida
momento
de emergencia, no tenían adherida por dónde salir.
No hay. No, no, lo, mira, yo, lo que yo, mira, me pregunto es...
Nos condenaron a nuestros hijos a muerte desde el día uno que entraron esas máquinas de muerte aquí a Panamá, como hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ese era un horno de cremación. Las ventanas estaban condenadas y la autoridad en su momento no supervisó para que esas ventanas por lo menos permitieran que la gente saliera. La única salida de emergencia, que había, es donde estaba el motor, y el incendio comenzó por donde estaba el motor. Nadie podía salir por ahí.
David, yo me pregunto si ahora con la modernización del transporte se cuenta también con todas las herramientas dentro de los buses. Yo tengo entendido que se están robando los martillitos, que están...
Bueno, mira, tienes toda la razón, y es una cosa que a nosotros nos preocupa muchísimo. Este bus es un bus de primer mundo, tiene elementos internos que son retardantes del calor y del fuego, tiene un dispositivo que nosotros exigimos en el motor, de haber algún conato de incendio, automáticamente ese dispositivo se activa y extingue lo que pudiera ser el incendio. Las ventanas son rompibles con un martillo, sin embargo, como son tan grandes, si usted tiene un artículo contundente, un objeto contundente, también la puede reventar. Sin embargo, es una irresponsabilidad muy grande de los usuarios de transporte público, que es crítica al mismo pueblo, de que se llevan los martillos y en un momento de crisis, un momento de emergencia, un momento de emergencia donde hay que usarlo, no van a estar allí. Entonces el pánico se puede aprovechar de ellos, se puede apoderar, perdón, de ellos, y pudiera ser una nueva desgracia. Entonces, la verdad que aquí tiene que ser responsable. Ese martillo, yo no sé en el mercado a quién le puede servir para nada, porque están diseñados para romper esta ventana, porque tienen una punta especial. Entonces, en ese sentido, pues una responsabilidad muy grande lo que abordan los buses. Si no quieren ver otra tragedia como la que sucedió aquí el 23 de octubre hace 6 años, por el amor de Dios, sean responsables con lo que están haciendo.
Sí, y también los usuarios tienen que ser responsables.
Es correcto, me refiero a los usuarios.
Claro, porque no puede tampoco la empresa estar compre y compre y compre eso para que se lo estén robando. Es decir, también uno tiene que atender a las señales de emergencia, pero si estas señales se las roban los propios usuarios, no se puede así.
Es correcto.
No se puede así, porque no es justo que la empresa esté compre y compre y compre eso. ¿Para qué? ¿Para alimentar a quién, pues?
Es correcto, por eso te decía que en el mercado local eso no se vende. Yo no sé si lo llevan de souvenir o qué, pero lo cierto es que de un martillito de esos puede ver la vida y la muerte de mucha gente.
Sí, señor. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo solamente quería hacer una nuevo recuerdo de esto que pasó, y a pesar de que hemos avanzado y hemos evolucionado en el sistema de transporte, no lo hemos hecho en la justicia. Y no solamente lo digo por el caso suyo, sino por el caso de muchas otras personas que se encuentran esperando justicia y que en el momento no se pudo hacer nada por parte de esa procuraduría que parecía más inoperante que operante. Eso fue una forma de investigar como la de un niño de primero de primaria, prácticamente en nula. Es más, en el caso del dietilenglicol mandaron pedir todas las medicinas que estaban contaminadas. Para mí era mandar a pedir la evidencia y las pruebas. ¿Con qué tipo de excusa? No sé, porque nunca dieron un informe completo de todas las medicinas que se recolectaron. Nunca. Entonces hay que tomar en cuenta que nuestro país puede estar muy moderno, pero en la justicia tiene que mejorar mucho más. Y un pueblo sin justicia es un pueblo que puede prosperar, pero con ciertas bombas sociales muy difíciles de manejar.
Por supuesto que sí.
David, gracias por la entrevista.
Gracias.
Lo recordamos todo el año.
Vámonos.
Buenos días. Así se nos fue el programa. Le agradezco muchísimo a usted por estar pendientes de esta información, por la confianza y la credibilidad que ofrecen a esta servidora que está para usted. Recuerde, Tras las líneas del narcotráfico está ya a la venta también en Etcétera Books, en el Sanborns, en La Rocha, en El Hombre de la Mancha, en Grant Morrison. Ahí estamos. Si quiere el libro, se lo autografiamos. Buen día.
La sociedad se desintegra. cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.